Program 460. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 460. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos un fuerte mensaje, mucha información, algunas canciones y algunas cartas que serán leídas. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que unja este servicio. Señor, haz lo que quieras en este programa. Señor, que todo lo que se ha hecho directamente desde el reino de los cielos. Todos deben de saber que tú oyes cada palabra y conoces el murmuro de cada corazón. También conoce las intenciones del corazón, de la mente y del alma. Señor, oramos que libres ese mensaje especial desde tu trono. Y oramos de nuevo por la destrucción de todos aquellos que te odian y que nunca pararán de odiarte. Señor, colócalos donde merecen estar. Señor, causa que algo anime a cada cristiano que de veras ha sido nacido de nuevo. No estoy hablando acerca de los cristianos, sino los que de veras son verdaderos cristianos, pero que se encuentran en el culto católico. Señor, sácalos y dale suficiente sentido para saber que están en el lugar equivocado. Señor, deja que las almas en el mundo reciban una póliza de corazón abierto hoy. Que abran su espíritu y alma para dejarte entrar. Que reciban un nuevo espíritu para que en él te inviten. Dale a la iglesia una fuerte unción del temor de Jehová, porque sabemos que el temor de ti es el principio de la sabiduría, y sabemos que el todo del hombre es temerte y guardar tus mandamientos. Señor, haz estas cosas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, y todos dicen amén y amén. Ahora voy a tocar una canción que Frank y Nancy Sinatra me dieron. Es de su propio editorial. Se llama Desde la Escuela Dominical a Broadway.
Well, she used to stand, clap her hands, and sing Amazing Grace, while the tears of childhood innocence were rolling down her face. Mama prayed at night and raised her right hand, thought she knew the way. But it's a long, long way from Sunday school to where she is today. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she is today. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. But it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Sunday evening, staring in a gospel tent down on her bended knees, there she gave a soul to Jesus and he set her spirit free. But the cold night air out on Times Square ain't what she felt back home. And it's a long, long way from Sunday school to New York nights alone. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. 'Cause it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Then her eyes grew bright in the cool, dark night, and a halo framed her face. And a passerby swore he heard her cry, did he hear Amazing Grace? They couldn't see the man who took her hand as she lay there in the street. And it's a long, long way from Broadway to a place at the master's feet. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. Well, it's a long, long way from
from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner a song, it's hard to find your way back home. Well, it's a long, long way from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway.
Alabado sea el Señor. Es un largo camino desde la escuela dominical hasta Broadway. El Salmo 2, versículo 1 al 5 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se amotinan acerca de la palabra de Dios, su nombre, su pueblo, que están cargando su palabra. Odian su palabra y amotinan sobre ella. Los malvados, las naciones se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas. ¡Qué vanidad es que piensen los pueblos que tendrán éxito con lo que quieren hacer a Dios! Dios es invencible. Su voluntad será hecha. Si hacen lo que Él dice, irán al cielo. Si no, irán al infierno y al lago de fuego. Así que ambos caminos son de Dios, no importa lo que hagas. Estarás haciendo las cosas como indica Dios. Los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías, que Él vendría para restaurar a Israel y que conquistará a nuestros enemigos. Pero la gente no ha leído el cuento entero, que el tiempo no ha llegado todavía. Cuando Él vino, Él cumplió la primera parte de la profecía. Él vendrá y 333 profecías fueron predichas de su venida. Luego predijeron que sería el clavado a una cruz. Así que estamos sentados en un valle entre dos montañas. Podemos mirar al pasado y ver las diferentes señales mostrando que Él vendría y cuándo vendría. Y estamos en el valle ahora mismo esperando su regreso y que se encargue de las naciones de los impíos que odian su nombre, su palabra, su pueblo. Y Él mismo los destruirá. Está en el proceso de derramar su ira sobre esta tierra. En caso de que no lo ha notado, Dios dijo que iba a quemar esta tierra. Por tanto, quizás hay algo de verdad con este calentamiento global del cual hablan tanto. Él dijo que quemaría a todos los malvados de la tierra y que los suyos colocaría en un lugar seguro, un lugar sin peligro. Por tanto, es ridículo que la gente piense que Dios no iba a venir al mundo para morir por los pecados del mundo, porque eso es lo que Él estaba supuesto de hacer. No hubiera podido haber ninguna salvación, ningún escape del infierno, si Dios no hubiera hecho lo que hizo. Ahora miramos el tope de la montaña. Estamos casi allí. El Señor me mostró una visión donde yo estaba escalando una montaña muy rápidamente. Porque soy fuerte en el Señor. No hay nada que me parará de servirle a Dios, menos una bala o el ser asesinado. No importa qué me pase. Yo voy a pasar el proceso, porque creo en Dios y no quiero, después de 43 años de servirle, terminar en el infierno por nada ni por nadie. Así que estaba escalando la montaña y de pronto vino una tormenta muy horrible bajando la montaña. La visión se extendió y vi a Susy subiendo detrás de mí. Estábamos en el pleno día. Era un día bello. Paré de subir y bajé un poco para ayudar a Susy, puesto que estaba escalando muy lentamente. Puse mi brazo alrededor de su cintura y de pronto vino la tormenta bajando de la montaña. Nuestro alrededor estaba negro, muy negro. El negro era un negro horrible, y llegamos al punto que ni podíamos ver. Y el viento estaba viniendo contra nosotros. De vez en cuando podía verme con una rodilla abajo mientras trataba de empujar a Susy. Luego no podía ver nada. Las nubes de nuevo se oscurecían y no podía ver nada, y así seguimos. Fue una montaña difícil que escalábamos. Así que estábamos mirando a otro tope desde el valle. Estaba casi arriba, y allí es cuando el Señor va a regresar. Esta vez no vendrá como un bebé, como hizo cuando primero vino en forma de un hombre, pero esta vez regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que lo odian y los malvados que amotinaban por su pueblo, y los que odiaban su palabra y que estaban poseídos con el diablo, así como la mayoría de la gente del mundo hoy en día. Hay muy pocos que entrarán al reino de los cielos, así dice la Biblia. Pero muchos serán los que pasarán la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. El Señor dijo que ha engrandecido el infierno y el lago de fuego. Así que si miramos la Biblia así como está escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabremos que el Señor regresará para reinar para siempre. Continuemos con el Salmo, y dice, «Se levantarán los reyes de la tierra». ¿Pueden imaginarse esto? ¿Cómo se levantan los reyes cuando están hechos de pura tierra? ¿Se pueden imaginar montoncitos de barro parados y levantados contra el Todopoderoso quien los crió del polvo de la tierra? Pero como dice el Salmo, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras». Quieren destruir la esposa de Dios, quieren destruirla. Sigue diciendo, «Y echemos de nosotros sus cuerdas». Ya no quieren escuchar nuestra predicación. Bueno, el Señor dijo que por la boca de David, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Ahora vamos a pasar al libro de Apocalipsis para allí ver cómo es que Satanás, sus ángeles y todos los que caen serán echados en el lago de fuego. Estos incluyen los homosexuales, los mentirosos, y los que les gusta mentir del pueblo de Dios, y que les gusta mentir de Dios y de Jesús, y los que producen películas baratas, y los que producen los programas de televisión, como los que tienen que esparciarles sus opiniones a todos acerca de Dios cuando no saben nada de Él. No han nacido de nuevo, y por tanto no están calificados para predicar ni enseñar nada acerca del Evangelio. Y todos estos que filman películas asquerosas como el Da Vinci Code y otras películas así, las cuales ni me atrevo a mirar. No hay nada así que quisiera ver, puesto que fui salvo de una manera muy sobrenatural. Dios bajó ante mí en una oficina, cerró mis oídos y habló por medio de mí. Y esto es algo que los malvados no tienen. Un testimonio como el mío. Nada semejante les ha pasado. Y el Señor me lo hizo a mí porque de veras gusta de mí y no gusta de ustedes. Ustedes que no gustan del Señor, el Señor tampoco gusta de ustedes. Dios tampoco gusta de ustedes. Y va a hacer algo acerca de ustedes. Y yo he sido dirigido por el Señor a orar contra ustedes. Ustedes son malvados. ¡Qué cosa! Me gusta tanto recibir dirección del Señor para saber qué hacer. Luego ustedes, falsos, me tratan de culpar de no ir según las Escrituras. Acabo de leerles lo que dice la Biblia. Pero quizás dicen, pero estás leyendo del Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Nosotros le clamamos al Señor. El Señor dice que estamos supuestos de odiar a Satanás y a los suyos, y dice que hay que orar por almas y honrar a todos los hombres. Nosotros honramos a todos los hombres dejándoles saber lo que les va a pasar. ¿No es algo honorable? Ustedes están en tinieblas, ustedes que escriben falsedades de mí, ni firman su nombre, menos uno o dos tontos que sí firmaron su nombre. Yo quiero que los tontos sepan que no durarán mucho tiempo. Bajarán en llamas mientras que aquellos como yo seguiremos predicando el Evangelio. Bueno, vamos a leer unas cuantas cartas hoy. Y la primera viene de Andhra Pradesh, la India. La mayoría de la gente de la India ha estado adorando las vacas por mucho tiempo hasta que nosotros entramos allí. Ahora están comenzando a adorar al Señor sin seguir pensando que las vacas son sus abuelas y abuelos. Saben que son solo animales. Esta gente no estuviera muriéndose de hambre si estuvieran comiéndose las vacas en vez de adorarlas. La carta dice: Querido Pastor Tony Alamo, saludos calurosos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Sé que usted está siendo usado por Él de una manera poderosa para ganar almas perdidas. Querido Pastor, gracias por su interés en mí, enviándome Biblias y literatura. Le doy muchas gracias. Sus mensajes están ganando muchas almas. Muchos están siendo atraídos a la literatura y están viniendo a mi hogar para recibir su literatura. Cuando viene la gente, primero les explico de su ministerio y su testimonio. Luego dejo que escuchen su voz usando mi pequeña grabadora. Luego les doy su literatura. Al mismo tiempo reparto su literatura mientras viajo. Cargo mi bolsa llena con literatura para distribuir. Estoy muy ocupado. Por favor, ore por mí y mi familia. Estoy en necesidad de más literatura y Biblias, puesto que su literatura está ganando almas. Muchos están llegando a conocer acerca del gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nos gustaría servirle con toda nuestra mente, alma y fuerza, junto con nuestras familias. Por favor, recuérdese de nosotros en sus oraciones. Gracias, Pastor. Suyo atentamente, K. Kumar, de Andhra Pradesh, la India. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Malawi, África, y dice: Querido Pastor Alamo, saludos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Le quisiera dar las gracias por enviarme una Santa Biblia, 3 libros, el Mesías y literatura. Son una inmensa ayuda en nuestras vidas, así como en las vidas de los que hemos alcanzado a ganar por medio de nuestras reuniones en los pueblos y en las calles y mercados. Nuestros miembros, mi familia y yo, estamos muy ocupados distribuyendo sus boletines, y muchos están aceptando a Jesús como su Salvador personal por medio de sus boletines. Que el Dios de nuestro Jesús lo bendiga abundantemente con todas sus riquezas. Por favor, envíenos unos 400 copias de su boletín, 100 libros El Mesías, así como sus mensajes en CD y en cassette, para compartir con los que han recibido a Jesús. Nuestros miembros también necesitan sus mensajes. Oramos por usted todos los días. Que las muchas bendiciones de Dios estén con todos ustedes. Gracias suyo en su obra, el Pastor Petro, de Malawi, África. El Pastor Alamo dice: Alabado sea el Señor. Le enviaremos todo lo que necesite. Bueno, vamos a leer ahora el Salmo 1, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, feliz, gozoso, próspero, muy afortunado y bendito es el hombre quien anda, quien vive, no bajo el consejo de los malos, siguiendo el consejo de gente mala. No estamos supuestos de seguirle el consejo a los impíos, ni sus planes o propósitos. No estamos supuestos de seguir estas cosas. El Salmo continúa diciendo: ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, bendito el que no anda a donde andan los pecadores. Bendito sea el que no se sienta para reposar con los malvados. La Escritura dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no se junta con los que se burlan de los justos. La Biblia dice que los homosexuales son los que se reclinan en sillas, bebiendo vino como hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Imagínense lo horrible que será el infierno para los que así son. Pero estamos tratando de ganar sus almas diciéndoles qué hacer. Estamos tratando de ganar sus almas, dejándoles saber lo que deben de hacer. Tienen que ser lavados en la sangre de Jesús. Versículo 2 dice acerca del bendito, el que no anda en consejos de los malos. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La delicia y el deseo del justo se encuentra en la ley del Señor, y la ley no se ha acabado. Jesús dijo que no vino para destruir la ley, sino cumplirla. Y en su ley, los preceptos, las instrucciones, los estatutos, las enseñanzas de Dios, allí medita, allí estudia, allí pasa día y noche. Pueden leer Romanos 13, versículos 8 al 10. También Gálatas 3, del 1 al 29. También Primera de Timoteo 3, 16. Continuemos con el versículo 3 del primer Salmo y dice, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El pastor comenta diciendo, una persona pía y santa será como un árbol plantada firmadamente. No habrá nada que la molestará. Nada podrá molestar a una persona santa. Este árbol estará plantado junto a las corrientes de agua, listo para dar su fruto en su tiempo. Todo lo que hace prosperará y llegará a desarrollarse. Jeremías 17, versículos 7 y 8 también dice esto. Continuamos con el versículo 4 y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los desobedientes asquerosos que viven sin Dios no son como los árboles. En vez, son como el tamo. No valen nada. Están muertos espiritualmente, sin sustancia. Y el viento los arrebata. Por tanto, estos desobedientes no permanecerán ni serán justificados en el día de juicio. Si yo fuera un pecador, yo les prestara atención a estas escrituras. Los justos que están apegados a Dios son conocidos por Dios. Dios conoce muy bien a los justos, pero los malvados, viviendo fuera de la voluntad de Dios, perecerán, morirán. ¿No les gusta? Bueno, qué cosa, solo son barro. La Biblia dice que de eso somos hecho. Todos somos hechos de barro, pero los malvados que son hechos de barro perecerán, se arruinarán, llegarán a nada. Ahora vamos a leer poco sobre lo que dice Lamsa, un experto en el lenguaje arameo, y dijo que muchos traductores, por el hecho que nunca vivieron en el Medio Oriente, no hay manera que puedan conocer las expresiones idiomáticas. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, decimos que un hombre rico es uno que nació con una cuchara de plata en su boca. En el Medio Oriente pensarán que el nacer así es un milagro cuando es solo una expresión, diciendo que la persona nació con dinero o riquezas. Pero vamos a leer un poco de lo que dice Lamsa, el experto, y dice, expresiones idiomáticas, metáforas y el habla coloquial constituyen una gran barrera para los que desean volverse expertos en un lenguaje extranjero. Los traductores de un lenguaje a otro siempre han tenido conocimiento de estas dificultades. Por esto es que la Biblia es malentendida, habiendo sido sometida a revisión durante los siglos. El pastor interpone diciendo, por eso es que muchos cristianos no concuerdan con las Escrituras, no tratan de aprender acerca de las expresiones del Medio Oriente, y por tanto no saben lo que leen. No pueden aprender con profundidad, puesto que muchas veces se encuentran idiomáticas en la Biblia y expresiones causando confusión para los que no entienden su significado. Los de los Estados Unidos, por tanto, no conocen la Biblia tan bien como los del Medio Oriente y sus rededores. Por supuesto que estoy hablando acerca de personas salvas en estos países. Nosotros en este ministerio conocemos la Biblia. Hace unos días alguien dijo que yo dije que jovencitas pueden ser casadas cuando llegan a la edad de la pubertad. Bueno, si miran en su diccionario, verán lo que quiere decir pubertad. Si leen la Biblia, verán que la Biblia así predica. Y si estuvieran viviendo en el Medio Oriente, no lucharían contra este hecho. Pero porque hay tantos ignorantes y estúpidos, piensan que el casarse a la pubertad es algo malo, y así ayudan al anticristo, haciendo que otros también piensen que hay algo malo con eso. Ahora, yo no sugiero que muchas de las jóvenes se casen una vez que lleguen a la pubertad, porque hay muchachas jóvenes que son inmaduras y que prefieren jugar con muñecas habiendo ya llegado a la pubertad. Las jóvenes no son criadas aquí en los Estados Unidos como lo son en el Medio Oriente y en otros países. En el Medio Oriente, los judíos y otros residentes del Medio Oriente están criando a sus varones a convertirse en negociantes. Comienzan a entrenarlos a los 5 o 6 años de edad. A esa edad ya comienzan, por ejemplo, trabajan en un supermercado. Yo entré a un supermercado cuando visité el Medio Oriente en Israel, y al entrar a la tienda vi jovencitos pequeños diciendo, «Sí, papá». Y el papá le decía, «Hijo, vete atrás y consígueme una lata de tal cosa y tráesela aquí al señor fulano de tal». Y el niñito corría al cuarto de atrás para buscar la lata. Y ese niño estaba aprendiendo cómo evaluar el stock de una tienda. Cuando ese niño llega a tener 15 años de edad, ese niño se convierte en un negociante. En Israel me encontré con uno de los jóvenes más inteligentes que jamás había conocido. El tipo ni tenía 21 años de edad y tenía un gran hotel y estaba manejando el hotel él mismo. Su mamá estaba sentada en una silla supervisando. Ella era una mujer judía muy cariñosa y muy bella. Tenía 50 o 60 años de edad. Fui despertado en la mañana por las criadas que entraron a limpiar mi cuarto, y el dueño del hotel estaba allí mismo con las criadas, ayudando a cambiar las sábanas. Luego bajé al restaurante para comprar algo de tomar. El dueño me mandó a bajar las escaleras al bar, así que bajé al bar y allí estaba el mismo dueño, ahora vestido con un delantal. Un minuto estaba vestido con un esmoquín, el próximo tiene un delantal, y me pidió qué quería. Le dije que quería una Coca-Cola, así que me sirvió una. Esa misma noche bajé a cenar y allí estaba el mismo dueño, como mesero, y le pregunté si había leyes en su país prohibiendo el trabajar demasiado. Me contestó que no, que él quería trabajar. Podía trabajar cuanto quería, y quedé agradado pero sorprendido con lo que vi. Cuando le pregunté cuántos años tenía, me dijo que tenía 20 años de edad. Le pregunté si era el dueño del hotel. Me contestó que sí, que era el dueño. Luego, en la tarde, entraron muchos de todas partes del mundo, y el dueño los saludaba a todos. Tenía una gran personalidad y les hablaba en polaco, en chino, y les decía, «Bienvenidos a mi hotel». Les decía, «Me entristece decirles que la piscina no está disponible, cuando la verdad es que ni tenía piscina en su hotel. El hombre no era salvo. Yo le di mucha literatura y le prediqué el Evangelio, pero los del Medio Oriente entrenan a sus hijos mientras están jóvenes para que más tarde puedan manejar el negocio de sus padres. Este joven, quien conocí, hablaba muchos idiomas. Me imagino que hablaba la misma cantidad que mi papá. Mi papá hablaba unos 17 idiomas. Sé que el joven hablaba por lo menos 17 idiomas, y era un hombre muy cómico, pero serio a la vez. Pero fue algo ver a alguien tan inteligente a tan joven edad. Tenía su propio hotel, y ese jovencito que corrió a buscar una lata para su papá, Eso me agradó mucho. Nunca había visto tal cosa en los Estados Unidos, pero aquí los bastardos no lo permiten. Lo único que pueden hacer los jóvenes es organizar en una tienda. Este país promueve lo malo. Promueven la homosexualidad. Quieren que todos se vuelvan homosexuales y lesbianas. Es lo que quiere el Vaticano, puesto que son gobernados por lesbianas y homosexuales, y quieren que los demás sean como ellos. No quieren que nadie enseñe la verdad del infierno o del juicio de Dios, porque quieren vivir en este mundo una vida relajada. No quieren que nadie hable del juicio de la palabra de Dios, porque son homosexuales, y no quieren que nadie les diga que los homosexuales terminarán en el infierno. Y las prostitutas no quieren que nadie les diga que están en camino al infierno. Las lesbianas no quieren que nadie les diga que están en camino al infierno. Figuran que si deshacen todos los justos, que así vivirán en paz. Pero ustedes, insensatos, ¿no se dan cuenta que Dios los va a destruir antes de eso? No los permitirá hacerlo. Gozaron lo suficiente. Ahora estamos en el fin del tiempo, estamos en el final y serán castigados, y Dios castigará a muchos de ustedes ahora mismo. Otra cosa que están haciendo es hacer que todos crean que los problemas están viniendo de los musulmanes. Yo puedo enviarles un libro, gratis, que muestra sin duda que los musulmanes son católicos. Es una organización católica. Y lo que están haciendo ahora mismo es quitarle la atención al Vaticano. Porque la Biblia no dice que el asiento del diablo está en Irak, dice que se encuentra en Roma. Así que lo que está haciendo el diablo es distraer a la gente. Las distracciones distraen a la gente de lo que dice Dios. El Señor dijo que el diablo viene de Roma, y cada vez que él comienza a ser expuesto, él comienza a distraerte a otra área. Ahora están asustados. Dicen, tengan cuidado con Corea. Tengan cuidado con Corea o los atacarán. Dice, Irak es malo, así que tenemos que bombardearlos. Bueno, cualquier cosa que puedan hacer para distraer es lo que harán. Satanás sabe que no le queda mucho tiempo. Por eso se está volviendo loco. La mayoría de la gente dice que uno no es patriota si no entramos a estos países para rescatar a nuestros refugiados. No tanto quieren entrar a rescatar, pero también quieren entrar y matar a las mujeres, a los niños de ese país. Y Butch, de los siete enanos. Butch es bobo. Antes de ser el presidente de los Estados Unidos, tienes que ser un bobo. Tienes que prestarle atención y obedecer a ese homosexual en Roma, así como a sus diablillos. Odian cuando les decimos lo que Dios dice que tienen que hacer, porque saben que no se van a enderezar y hacer lo que deben de hacer. Son posesiones de Satanás. Están poseídos con el diablo. Satanás es su dueño, y Satanás no los dejará enderezarse. Lo único que pueden hacer ahora es difamar a Dios, su palabra, su nombre y sus hijos, los que predican el Evangelio, el verdadero Evangelio. También tratarán de levantar a otros del mundo para que parezca que ellos son los culpables, cuando la realidad es que son solo ramas del Vaticano. Alberto Rivera escribió un libro respecto cómo es que comenzó la iglesia musulmana. Comenzó por una monja católica y un sacerdote, y lo que hicieron es mantenerlo endrogado y escribir sus alucinaciones mientras le predicaban falsedades. Y él, endrogado, decía cosas como, hay que rezarle a María, el Papa está encargado, y muchas cosas así. Y ahora están usando a los musulmanes para atraer tu atención de las maldades cometidas por el Vaticano. Los musulmanes no son los que bombardearon a 9-11, fue el culto católico, y muchos americanos fueron envueltos, americanos de la Casa Blanca, así como los musulmanes, para que pudieran hacer lo que hicieron, así como mataron a un judío y pusieron los protocolos de los ancianos de Sion en el bolsillo de su chaqueta, y lo echaron en una casa de rameras, llamaron a la policía, y lo que encontró la policía fue un plano de cómo los judíos iban a apoderarse del mundo. Lo que encontraron fue solo un documento inventado por los jesuitas y colocados en la persona de un pobre judío. Los judíos están siendo culpados ahora por ser los culpables, y esto lo que pasó. Media docena de ellos están causando los problemas en el mundo, pero todo es causado por el Vaticano. Te matarán si no haces lo que dicen, pero si los desmascaras, si los expones, ellos se retorcerán, porque Satanás no puede operar en la luz. Uno tiene que seguir exponiendo al diablo. Si Butch le despertaría de su bobería, no estoy diciendo que esté endrogado con drogas, pero está endemoniado. Pero si confesara Butch y expondría lo que están haciendo, no hay manera de que lo matarían. Pero no se atrevería Butch a exponer a nadie. Es como una tortuga volteada sobre su espalda. Bueno, en adición a las siete verdades o a los siete artículos, el hombre, la mujer, la casa, el tabernáculo, el templo, la ciudad, el ejército de Dios, existe el cuerpo de Cristo. Así que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Vamos a regresar a lo que dice el AMSA para mostrarles que si son parte del cuerpo de Cristo, no podrán pasar diciendo un montón de falsedades. Tienen que estudiar la Biblia desde el ángulo de los medios orientales, porque nosotros, medio orientales, somos los que escribimos la Biblia, y ustedes no pueden decirnos a nosotros lo que la Biblia dice. Tienen que preguntarnos. Nosotros somos los que escribimos lo que dice la Biblia. Nosotros somos los que venimos de las entrañas de un hombre muerto. Abraham y Sara fueron nuestros padres. No hay otros que pueden decir que fueron levantados de las entrañas de un muerto y del vientre de una mujer muerta. Solo los judíos. Por eso es que somos los escogidos de Dios, y lo hemos sido siempre. Y Dios está regresando a nosotros ahora, y somos como 154,000 Juan Bautistas que están siendo levantados ahora mismo para tratar de penetrar la verdad en todos los engañados y sus duras cerviz. Vamos a continuar escuchando lo que dice Lamsa. Dice, los traductores del siglo XVI de la Santa Biblia no entienden las expresiones de los lenguajes que tradujeron. Por tanto, tradujeron las expresiones literalmente, y su verdadero significado fue perdido. Esto no es todo. Tampoco conocían las costumbres del Medio Oriente, que constituyen los antecedentes de la Biblia. Todos los autores de la Biblia nacieron y fueron criados en el Medio Oriente y hablaban los lenguajes semíticos del arameo y hebreo. El pastor Alamo interpone diciendo, todos eran judíos. ¿Cómo pueden entender la Biblia sin ser enseñada la Biblia por un judío? No se puede. Los judíos tenemos una perspicacia del espíritu actual que los gentiles no tienen. Ustedes gentiles solo quieren hablar acerca del dinero y cosas así, y que Dios quiere que tengan casas nuevas y gozar de sus vidas diarias con Joyce Myers y muchos otros. ¡Qué locura! ¿Por qué es que estos predicadores no les advierten acerca de lo cerca que está el fin del tiempo? ¿Por qué es que no les advierten acerca del anticristo? No les están advirtiendo porque ellos mismos son parte del anticristo. ¿Reportaría el diablo al diablo? No, pero nosotros sí reportamos al diablo y los pondremos. Muchos de ustedes se han unido con el anticristo y están apoyando al anticristo con sus ofrendas y diezmos, regalos de amor, y el Señor los ve haciéndolo. Después de que saben muy bien que la Biblia no permite tales cosas, y sé que el Señor me está apoyando a mí porque es por seguro que ustedes no lo están haciendo, y yo me siento feliz que el Señor me apoya más que ustedes. Así prefiero. Yo no cambiaría ningún lugar con ninguno de ustedes, ni por todo el dinero en el mundo, ni por todo el té en la China, ni por todo lo que contiene el mundo. Ustedes están perdidos. Vamos a seguir leyendo lo que dice Lamsa, y dice, Invariablemente, personas de a través del mundo piensan y se expresan diferentemente. Además, sus costumbres y maneras varían. Sin embargo, lo que dicen en su propio idioma se entiende muy bien por su propio pueblo. Pero cuando sus palabras son traducidas a una lengua extranjera, como al inglés, al francés, al alemán y al chino, entonces algo se pierde. Porque no son del Medio Oriente, no son judíos. El pastor Alamo interpone diciendo: ustedes gentiles han sido injertados al verdadero árbol de olivo, y por el hecho que se han hecho enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, Dios está arrancándolos del verdadero árbol de olivo y arrojándolos de nuevo al mundo, y los arrojará al infierno y lago de fuego. Lo que digo es el verdadero evangelio hebreo y arameo. Los primeros cuatro evangelios fueron escritos en hebreo y arameo, no en griego, y el resto de la Biblia fue escrita en griego helénico, el griego escrito y hablado por los judíos. El apóstol Pablo era un judío, Pedro era un judío, todos los discípulos eran judíos, Lucas no, y escribió lo que oyó ser dicho por los judíos. Vamos a continuar con la palabra de Lamsa y dice: cuando traducidas a un lenguaje extranjero, muchas palabras y frases pierden su significado por completo, y otras terminan ocultas. Estas diferencias y variaciones en habla no pueden ser aprendidas por medio de libros de textos o diccionarios, o falsos predicadores o maestros. Uno tiene que vivir con personas extranjeras en orden de entender sus peculiaridades, gestos. El pastor Alamo comenta diciendo: yo viví en Israel, yo viví en Jerusalén y en Tiberio. Yo no fui solo de viaje, como hacen los gentiles. Yo no estoy en el ministerio por dinero. Yo soy dueño de un álbum original del grupo Los Beatles, que tiene el valor de más de 100 millones de dólares. Si yo estuviera interesado en hacer dinero, yo vendería ese álbum y me fuera a donde quisiera para escapar la presencia de todos los falsos en este mundo. Me hartan, son demoníacos. Bueno, vamos a hablar de Jesús. Sabemos que el hombre y su mujer, que una pareja es simbólico, es una figura, un tipo de nuestra relación con el Señor. Nosotros tenemos que estar en Él y Él en nosotros, así como un hombre y su mujer, el tabernáculo. El hombre y la mujer se vuelven uno y Jesús y nosotros también nos convertimos en uno cuando Jesús entra y habita en nuestro corazón. Y estamos viviendo en su palabra. Y no somos tentados por las cosas del mundo, por los deseos de la carne, de los ojos y por la vanagloria de la vida. Lo que digo concuerda con las Escrituras. No me estoy imaginando estas cosas. Este término, el cuerpo de Cristo, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un término nuevo en el Nuevo Testamento, en Efesios 1, 22 y 23, el cual nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos nos cuenta cómo es que opera el cuerpo de Cristo. Opera por el Espíritu. Aquellos de nosotros que somos cristianos verdaderos, cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu. No estoy hablando acerca de los católicos que profesan ser cristianos, pero que no lo son. Los que de veras son de Dios están familiarizados con muchos de los términos bíblicos. Pero quizás no entendemos el significado de esos términos. Quizás hablamos de la iglesia siendo el cuerpo de Cristo, pero temo que muy pocos nos puedan explicar lo que significan estos términos. Actualmente el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces somos Cristo. Leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. El cuerpo de un hombre es el mismo cuerpo. Uno no puede considerar a alguien como una persona, como una entidad, y su cuerpo como otra cosa u otra entidad. El cuerpo es la misma persona. La cabeza y el cuerpo son uno. Es el cuerpo de la persona. Por tanto, el cuerpo de Cristo es parte de Cristo, incluso Cristo mismo. Efesios capítulo 1, versículos 23. También nos dice que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. La iglesia es un cuerpo universal, un cuerpo o un recipiente corporal, un gran vaso que contiene el mismo Dios trío. Así que nosotros, la iglesia, contenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él, porque son uno. El Dios trino es el contenido. En otras palabras, un litro de leche es un recipiente en que uno echa la leche, pero el cuerpo de Cristo es el contenido de nosotros, el Dios trino. El Dios trino es el contenido de la iglesia como el recipiente celeste o divino, porque cada miembro del cuerpo de Cristo es un vaso divino del Señor, el cuerpo corporal divino. Al fin, en el libro de Apocalipsis, la iglesia es un candelero. Capítulo 1, versículo 11, 12 y 20 detallan estas cosas. Si quitaran estas verdades de la palabra, el hombre, la mujer, la casa, el tabernáculo, el templo, la ciudad, el ejército del Señor, el cuerpo, la plenitud, el recipiente y el candelero de la Biblia, se convirtiera en un libro vacío. Cristo es la imagen y la vida de la iglesia. En Génesis capítulo 1, versículo 26, la imagen de Dios. En el segundo capítulo se encuentra el árbol de la vida, en el versículo 9. Así que necesitamos la imagen y la vida. La imagen es Cristo mismo. La iglesia está en la forma, en la imagen de Cristo. Porque la Biblia así dice: y la vida de la iglesia es Cristo mismo, y Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es el Espíritu vivificador. Así que la imagen de Cristo es Cristo mismo, y la vida de la iglesia es Cristo mismo. Así que somos uno. Además, la iglesia, como una mujer, necesita a Cristo como el templo. Nosotros somos su templo aquí en la tierra, pero Él es nuestro templo en el cielo. Amén. Es lo mismo con una ciudad. Hay necesidad de un gobierno, de alguien quien reine. La ciudad necesita un gobernador, así como este mundo de hoy necesita un buen reinador, pero no hay. Por eso es que uno ve tanto caos. Satanás ha sido arrojado a la tierra desde el cielo y se ha enloquecido porque sabe que se va a quemar. Y quemará. ¿Quién es el gobernador de la iglesia? ¿Quién es el reinador de la ciudad de Dios? Este reinador es Cristo, el Rey de Reyes. Apocalipsis 1, 5, 17 y 14. El ejército de Dios necesita un general, un comandante. Cristo es el comandante de la iglesia, como el ejército de Dios. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, necesita a Cristo como su cabeza. Con la plenitud hay necesidad de la realidad. Cristo es la realidad de la iglesia como de la plenitud. Luego, con el recipiente, el vaso, nosotros. Allí se encuentra la necesidad de contener algo. Cristo es nuestro contenido. Él es el contenido de la iglesia, como el vaso, el recipiente. Al final, con el candelero, hay necesidad de una vela. En Apocalipsis somos dichos que Dios, como la luz, está en Cristo como el candelero, y la iglesia, el candelero, en que se pone la vela o la candela. Pueden leer acerca de esto en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, capítulo 22, versículo 5. La iglesia, como el candelero, contiene a Cristo como la lámpara, brillando con Dios como la luz. Veo que se me ha acabado el tiempo. Vamos a orar con cualquiera que desea ser salvo para que cruce al otro lado del Jordán. ¿Quisieras estar sentado con Cristo en lugares celestes ahora mismo? Puedes. Comienza diciendo esta oración. Así, Cristo será lo que contienes. La mayoría de la gente contiene el diablo en ella hasta que Cristo entra, y Él luego se convierte en tu contenido. o amas al Señor o al diablo. Si quieres amar al Señor, si quieres ir al cielo, di esta oración. Padre, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el perdón del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios por salvar tu alma. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este mensaje. El programa número 460. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. De nuevo, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de Dios. Estos son pasos que hay que tomar para desarrollarse en el Señor y mantenerse uno sirviendo al Señor un día a la vez. Dolly Parton era una buena amiga mía en el pasado. Espero que lo sea todavía. Ella escribió una canción para mí llamada Señor, toma mi mano. Y Porter Wagner entró a la sesión conmigo y cantó conmigo esta canción. Señor, toma mi mano, así se llama.
Hold my hand lest I lose my way. Hold my hand and lead me home. Guide each step that I might take. And let the path I walk be straight. Let the deeds I do be kind. Let me never hesitate to help my brother walking blind. Hold my hand lest I lose my way. Hold my hand and lead me home. Guide each step. Let my words have meaning, Lord. Anything that I might speak, if you see me leaning, Lord, just hold my hand and strengthen me.